Esto es Educación en Acción,
un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Muy buenas tardes con todos nuestros oyentes. Les saluda Araceli Aguilar. Regreso aquí a mi casa, Educación en Acción, después de muchos meses, por la cordial invitación de Sobeida. Y bueno, el día de hoy en Educación en Acción vamos a hablar sobre un tema importante a raíz de toda la coyuntura que hemos estado viviendo sobre el enfoque de igualdad de género. Y a ver, ¿cuál es este tema importante que nos convoca el día de hoy? Vamos a hablar sobre educación secundaria, currículo y formación docente. Y para ello estamos aquí en cabina, en Educación en Acción, con María del Pilar Viggio Pastor y con Patricia Escobar Cáceres. Muy bienvenidas a cada una de ustedes.
Hola.
Hola, Araceli. Relajémonos, chicos. Voy a presentarlas brevemente. María del Pilar Viggio Pastor es asesora pedagógica de educación secundaria del Ministerio de Educación y egresada de nuestra facultad en la especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales. Patricia Escobar Cáceres es tiene un máster en enseñanza y aprendizaje abierto y a distancia y doctoranda actual en formación inicial y formación permanente del profesorado. Actualmente es coordinadora académica de la Dirección de Formación Continua y también coordinadora de la educación secundaria de la Facultad de Educación de nuestra Casa de Estudios. Ahora sí, vamos a empezar este diálogo, pero antes de ello quisiera hacer una breve presentación de lo importante que es este tema. Porque a raíz justamente de lo que comentábamos, del contexto educativo en el que vivimos, un tanto agitado por todas las manifestaciones que han habido en torno al enfoque de igualdad de género, se ha prestado mayor importancia a la revisión del Currículo Nacional de Educación Básica. Esto también, si pudiéramos ver ahí un poco los antecedentes, también viene de una reforma curricular, y para ello queríamos abordar el tema porque nos parece necesario que ustedes, público oyente, educadores y gente interesada en temas de educación, puedan estar al tanto de estos cambios y de lo importante que es la formación docente de los profesores en el nivel de educación secundaria. Bueno, empecemos el primer bloque sobre el actual currículo de educación secundaria, y no vamos a guiarnos de la pauta, sino quisiéramos que nos brinden de manera general ¿qué cambios ha tenido el Currículo Nacional de Educación Básica, específicamente en educación secundaria? Primero iniciaríamos con Pilar y después con Patti. Nos podemos ir intercalando porque la idea es que podamos conversar y generar un diálogo ameno también para el público oyente. ¿Sí?
Sí. A ver, Araceli, lo primero que creo que es importante decir es que no es un currículo de borrón y cuenta nueva del anterior. Eso es bien importante resaltar. Hemos empezado de cero. Se han rescatado muchas cosas del DCN anterior. Entonces, partiendo de eso, el currículo actual aprobado el año pasado, en junio del 2016, tiene algunas, respondiendo a tu pregunta, tiene algunas como novedades, y más que todo se ha visibilizado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tiene un perfil de egreso, ¿no? ¿Qué ciudadano o ciudadana queremos formar al terminar la educación básica? Entonces, hay una serie de características que el currículo propone. Luego tiene explicado, desarrollado con ejemplos también los enfoques transversales, que son 7. Uh-huh. Y es un currículo el cual está basado en estándares de aprendizaje que se han venido trabajando hace años con los especialistas del CINEACE, ¿no? Que han venido trabajando estos estándares que van desde inicial a secundaria, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Gracias. Este currículo nacional además tiene otra novedad, que ya no es de la educación básica regular, es decir, inicial, primaria y secundaria, sino simplemente es educación básica, porque incluye educación alternativa y especial. Uh-huh. Exactamente. Entonces también esa es otra, algo a resaltar. Uh-huh.
Patti, sí. Ahí de repente se nos puede complementar.
A ver, quizás ahí lo importante, quizás lo voy a ver desde la Facultad de Educación, uh-huh, porque diríamos que a partir de este año, 2017, hemos reaperturado el ingreso para la especialidad, o mejor dicho, para el nivel de educación secundaria en 3 especialidades, ¿no? Nosotros hace muchos años, tanto Pilar como yo, nos hemos formado aquí en la Facultad de Educación, en el caso de Pilar en la especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales, y en el caso mío en la especialidad de Historia y Geografía. Pero luego, por diferentes motivos, se tuvo que interrumpir el ingreso por evaluación de talento, por ingreso por tercio superior, etcétera. y se mantuvo, diríamos, el ingreso solamente para el plan especial de licenciatura en educación. Uh-huh. Pero luego, justamente, dada la coyuntura, dada la necesidad de seguir formando a futuros profesionales, educadores, en el nivel de educación secundaria, es que la facultad decide reaperturar el ingreso, pero solamente en tres especialidades. Y es que reaperturamos en la especialidad de Ciencias Sociales, que es una integración entre Historia y Geografía y Filosofía y Ciencias Sociales, lo que antes llamábamos en estas dos especialidades. Luego tenemos la especialidad de Matemática y la especialidad de Inglés. Entonces creo que de alguna u otra manera, la intención de nuestra facultad es poder ofrecer otra alternativa, ¿no? Con un modelo de calidad que está reconocido no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Nosotros estamos reacreditados, ¿no? En los niveles de inicial y primaria, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y nuestra intención desde la facultad es continuar con ese camino que ya han marcado los otros dos niveles y también con educación secundaria, ¿no? Y creo que contamos los docentes preparados para poder asumir ese reto, y más aún que nos enfrentamos a un currículo con una mirada de más integral, creo yo, un poco comparativamente con los currículos antiguos. Yo lo sentía muy fraccionado, ¿no? Es decir, inicial por un camino, primaria por un lado y secundaria por otro lado, ¿no? Y creo que el aporte de los últimos años desde lo que es el currículo es justamente poder ver la educación y la formación que se da en la escuela desde una manera más global y más integral, ¿no? Donde podemos ver cómo esta persona se está formando desde el nivel inicial hasta el nivel de secundaria, todos diríamos con la misma lógica, con el mismo lenguaje. Antes utilizábamos diversos términos para referirnos a distintos momentos, ¿no? Y sí, ahora pues hay como una especie de glosario, diríamos así, que nos ayuda a ver, bueno, qué son las competencias, qué son las capacidades, qué son los estándares, qué son los desempeños. Entonces, esto ayuda a que desde las propias instituciones educativas se maneje un mismo lenguaje no sentir que en una misma escuela hay tres mini escuelas, ¿no? Una de inicial, una de primaria y una de secundaria. Entonces creo que esa mirada es una mirada interesante, ¿no?
Exacto, es importante también resaltar aquí esto que mencionaban, ¿no? Ver todos de manera articulada e integral, que nos va a permitir justamente comprender todo el fenómeno educativo, todo el proceso educativo que por el cual transita una persona, en este caso el educando o la educanda. Para muchos los desafíos de la educación secundaria son los desafíos no resueltos de la educación primaria, ¿no? Sí y no, o sea, porque también tiene sus propios desafíos, y puntualizando ya en el tema del currículo, queremos hacerle esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante entonces hablar sobre el currículo? Para aclararles también a las personas, a los oyentes que nos siguen, este tema, hablar de currículo ahora está muy sonado, ¿no? Sí, el currículo dice tal cosa, tenemos que obedecer. Los padres por ahí de familia también han mostrado mayor interés en relación al currículo y lo que dictamina el Ministerio de Educación. Entonces, en sus palabras, si nos podrían ahí ilustrar sobre qué es el currículo, por qué es importante, y a ver qué también deberes tenemos como ciudadanos respecto a ello, ¿no?
Claro, quizás comentábamos antes de iniciar que nunca se había dado este fenómeno de que tantas personas se interesaran por leer el currículo, ¿no? O sea, a raíz de todo el tema de enfoque de igualdad de género, muchos padres de familia, ciudadanos en general realmente, se interesaron por ver qué era esto del currículo, ¿no? Y entonces, a ver, el currículo, lo que hace un currículo es orientar los aprendizajes, ¿no? En este caso los aprendizajes de la educación básica. Y hay que decir que el currículo por sí solo no es que te brinde toda la información, están las orientaciones generales. Esto viene acompañado de los programas curriculares por nivel. En la página de web del ministerio, cuando entran a la zona de currículo, están todos los documentos que pueden ser descargados, y ahí están los tres programas por nivel, el de inicial, primaria y secundaria. Y ahí está el detalle. ¿El detalle de qué? Está explicado el enfoque del área, ¿no? Está, bueno, antes tiene otras secciones, ¿no? Que te hablan un poco de cómo es la planificación, la evaluación, ¿no? Tutoría, cosas más transversales, aspectos más transversales, pero tiene la explicación del enfoque de cada área curricular, las capacidades, la definición de las capacidades y el detalle de los desempeños por cada grado. ¿no? Uh-huh. Entonces, y esto, si ven el programa curricular, obedece a cada uno de los a la progresión en los estándares de aprendizaje, ¿no? Que van a corresponder a los ciclos en este caso, ¿no? Uh-huh. Que son el sexto y el séptimo ciclo en secundaria. Entonces, los padres de familia o la ciudadanía en general han llegado a tal nivel. Creo que han leído el currículo porque lo decían, la famosa página 16 o la 32. Pero claro, si tú ya ibas a esas páginas, leías un poco más, ¿no?
Claro.
Y podías ver cuáles son los retos de la educación básica, por qué es que se elaboró un nuevo currículo nacional, no es que se nos ocurrió, sino que es un trabajo que viene ya de años y la Ley General de Educación además te dice que cada 5 años tú puedes revisar y elaborar un nuevo currículo, ¿no? O adecuarlo, adaptarlo, mejorarlo. Y esto es lo que es el trabajo que se ha hecho. Entonces, sí, y creo que mientras más informados estén los padres, primero los docentes. Los docentes tienen la obligación de leer el currículo nacional, ¿no? Y sus programas de acuerdo a su nivel.
Claro.
Bueno, si los quieren leer todos, en buena hora, pero sí. Y saber, porque eso es su guía, ¿no? Eso los va a orientar. Eso los va a luego aterrizar al trabajo en aula a través de sus sesiones, de las actividades que vayan a planificar. Pero sí creo que ha sido una grata noticia el saber que personas se han interesado y ya pueden entender de qué trata el currículo nacional, ¿no? Entonces, un poco...
Eso sería necesario. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en Educación en Acción por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo. 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 Eres como un hermano para mí. Hermano. Hermano. Hermano.
Para más desmotivaciones, escucha a Laura Sá por Zona PUC. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana.
Oye, tengo hambre.
Ya pues, ¿qué tal unos maquis?
¿Otra vez maquis? Así no llego a fin de mesa.
¿Te encanta la comida, pero no conoces muchos lugares? ¿Te gustaría probar diferentes tipos de comida sin salir de Lima ni gastar mucho?
Descubre los rincones más variados de Lima en Guariques. Te damos los tips para comer rico y barato. Guariques, todos los lunes a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Hola, te presento a mi amigo Naoki. Viene de Japón.
Hola Naoki, ¿conoces a Yaki-chan?
¿Mm?
¿Toda tu familia vive en la calle Capón? ¿Te gusta el K-pop?
¿Qué haces? Estás confundiendo Japón con Corea y China.
¿Qué no es lo mismo?
Ay.
Aprendamos juntos sobre la cultura japonesa. Sintoniza Nihon no Kase. Todos los viernes de 6 a 7 pm por Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
En Acción por Zona PUC, estamos hablando sobre el currículo y la formación docente en el nivel de educación secundaria y contamos con la participación de María del Pilar Villo Pastor del Ministerio de Educación y con Patricia Escobar Cáceres, coordinadora de educación secundaria de la Facultad de Educación de nuestra Casa de Estudios, y hemos estado ahí conversando sobre la importancia del currículo, qué cambios ha habido en el nivel de secundaria, por qué es importante para el docente leerse todo el currículo, tener pleno conocimiento de ello para un adecuado manejo e implementación. Y bueno, ahora vamos a continuar con este diálogo que está resultando interesante y que por favor quisiéramos que puedan también comentarnos por redes sociales. Si tienen alguna pregunta, pueden comentarla y yo también podría hacerlas llegar aquí a nuestras participantes, a nuestras invitadas.
Y bueno, continuando con lo que conversábamos, veníamos hablando sobre la importancia del currículo, qué significa este, cuál es su importancia. Ahí no sé si, Patti, quisieras agregar algo más.
Sí, yo creo que coincido totalmente con Pilar en el sentido de que creo que nunca antes se había utilizado tanto la palabra currículo, ¿no? Y es que realmente... cuando nosotros escuchábamos la palabra currículo era un concepto que estaba vinculado necesariamente al lenguaje cotidiano del docente, pero ahora la palabra currículo la escuchas en el ciudadano de a pie, ¿no? En el estudiante, en el alumno, en todo el mundo tiene que ver con la palabra currículo, probablemente sin entender el concepto total de currículo, sino entendiendo el currículo como un documento.
Así es,
¿no? Y creo que el currículo trasciende al documento, ¿no? Entonces el documento lo que hace es recoger, diríamos, parte de lo que viene a ser la visión, ¿no? De un poco de lo que se desea, en cómo formar, diríamos, al estudiante de una institución educativa, desde lo que se plantea como competencias, como capacidades, como estándares, pero también señala algunas orientaciones metodológicas, uh-huh, que son sumamente importantes para un poco cambiar, ¿no? Esta enseñanza un poco tradicional que se venía dando ya hace algunos años y que gracias a Dios se ha ido cambiando en las escuelas, ¿no? Uh-huh. A una enseñanza con un aprendizaje más significativo, donde se valora los saberes previos, ¿no? Donde hay un reconocimiento a la opinión del estudiante, uh-huh, donde también hay un cambio en el enfoque de la evaluación del aprendizaje. Así. Y desde mi punto de vista creo que ese es un elemento fundamental en el currículo, ¿no? El tema de la evaluación, ¿no? El dejar de ver una evaluación tradicional centrada en pruebas, en cuestionarios, para aperturar a una evaluación de carácter más formativo, donde se valore el aprendizaje del estudiante, donde se reconoce el proceso de aprendizaje del propio estudiante y donde él a su vez es partícipe, ¿no es cierto?, de su evaluación, porque aquí mejor que el estudiante para poder saber si aprendió o no aprendió. Y donde se refuerza la idea de la retroalimentación o el feedback necesario que tiene que tener todo estudiante, ¿no? Y creo que estos elementos de la evaluación, de la metodología, de la tutoría, todos esos aspectos que están también presentes en el currículo, son sumamente importantes, porque finalmente todo esto se va a traducir en acciones, ¿no? Uh-huh. En acciones que finalmente en su conjunto van a ir formando al estudiante, porque no formamos al estudiante solamente en contenidos, ¿no? Formamos al estudiante de manera integral, donde va a ser muy diferente si es que tú en una clase le prohíbes que dé su opinión, no escucha su opinión frente a otra clase donde sí, efectivamente, el estudiante es libre de opinar, libre de decidir, ¿no es cierto? Entonces, y esto lo va formando justamente, ¿no? Entonces creo que todos estos elementos en su conjunto contribuyen a que, diríamos, el currículo sea un elemento fundamental, ¿no? Y diríamos que lo positivo de este... todo lo que hemos vivido en los últimos meses ha sido que el ciudadano de a pie, el padre de familia, por primera vez se acerque pues a leer, ¿no? ¿Qué dice el currículo, ¿no? Entonces, creo que eso tiene aspectos positivos, ¿no?
Sí. Ahí, respecto a ello, también sabemos que, a ver, el propio padre de familia puede sentarse a leer y todo, pero ¿qué espacios también ha estado brindando el ministerio para que luego no se haga una lectura errónea, equívoca del propio currículo, ¿no? Porque ahí cada uno tiene sus propias interpretaciones y por ahí podemos correr el riesgo de tergiversar los mensajes, que es, bueno, lo que hemos estado presenciando o leyendo por redes sociales que, este tema, ¿no?
Un buen punto el que tocas, porque para empezar, en el momento antes de la aprobación del currículo, uh-huh, el documento se socializó no solamente a través de reuniones con expertos, sociedad civil, especialistas, ¿no? En educación, algunos padres de familia, que hubo reuniones, ¿no? Uh-huh. Un poco para antes de la aprobación, para recibir comentarios, retroalimentación, sino también estuvo colgado un buen tiempo en la página web y se recibían comentarios de la ciudadanía en general, ¿no? Sobre el currículo. Y ahí se contestaban las dudas que tenía la ciudadanía sobre el currículo. Luego se aprobó el currículo y eso no acabó. Si no, tenemos nosotros un multicanal donde recibimos, sobre todo de docentes, también de no docentes, pero sobre todo docentes que al leer el documento tienen algunas preguntas y dudas y nosotros respondemos. Eso es a través de la página web.
a raíz de lo que tú has mencionado, también lo que ha tenido que hacer el ministerio es salir más, ¿no?
Exacto.
Más a los medios o las redes sociales, mayor presencia, para poder explicar de qué trata todo eso, sobre todo porque a raíz del cuestionamiento del enfoque de igualdad de género, dio pie, felizmente, para explicar todo, ¿no? Entonces eso nos dio un poco realmente margen para explicar cuál es el verdadero sentido de este nuevo currículo.
Así es. Ahora creo que, claro, todo este enfoque, todos estos planteamientos que hemos estado, que han mencionado ustedes sobre el nuevo currículo, sobre la importancia, sobre todos estos cambios significativos también, se maneja el lenguaje en el Ministerio de Educación, en los expertos en educación, especialistas, pero creo que también conllevan una serie de desafíos, de retos para su implementación. Y sí quisiera que ahí puntualicemos, porque colocándonos en el rol del docente, en el aula, también, a ver, consideramos que también ha habido como ciertos constantes cambios, ¿no? Primero el DCN 2009, después los mapas de progreso, las rutas de aprendizaje, ahora este nuevo currículo. Entonces es un poco complejo también desde la mirada del docente, porque han habido ahí comentarios de diferentes frentes, algunos muy contrapuestos, ¿no? Ahora los docentes, ¿cómo nos organizamos esto, ¿no? Porque al final ellos son los que implementan en el aula, son los que trabajan directamente con los estudiantes. ¿Cómo se está haciendo este proceso de implementación? ¿Ya se está implementando? ¿Han habido pilotos? Creo que es importante enterarnos también directamente del Ministerio de Educación, ¿cómo vamos?
Ya, la implementación de este currículo va a ser progresiva. No es que se aprobó el año pasado y en el 2017 hemos empezado a nivel nacional con los tres niveles, no. ¿Por dónde se ha empezado? Se ha empezado por primaria polidocente urbana, sobre todo aquellas escuelas que han tenido el programa de acompañamiento pedagógico. ¿Sí? Se ha priorizado porque son las que tenían las mejores condiciones para esta implementación total del currículo nacional, ¿no? Entonces esto es el 2017. Pero mientras los otros niveles, es decir, inicial y secundaria, ¿qué van haciendo? Van preparando las condiciones, ¿sí? Tenemos que preparar las condiciones a nivel nacional con nuestros docentes para que se vayan apropiando del currículo. Sobre todo, como comentó Patti hace un rato, una gran novedad de este currículo es la evaluación formativa, ¿sí? En secundaria ya va a dejar de ser la evaluación de 0 a 20, ¿sí? Vigesimal, y vamos a pasar a una evaluación, como digo, va a ser una evaluación formativa, pero va a tener letras, ¿no? A, B, C y AD, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un cambio grande. Uh-huh. ¿Sí? Decirlo quizás no suena un poco, bueno, pero no. Es todo un cambio en la concepción de la evaluación al estudiante, ¿sí? Uh-huh. Ya nosotros no vamos a evaluar al estudiante por conocimientos, sino es una evaluación más integral.
Gracias.
Ya, entonces continúo para no irme del tema con la implementación. Y entonces, ¿qué va a pasar en el 2018? En el 2018, ¿quiénes empiezan con la implementación? Bueno, continúa primaria, pero además en primaria entra primaria rural y educación intercultural, intercultural bilingüe, en prima y B. Ajá. Empezamos con secundaria ahora sí, pero solamente urbana.
Ya.
Y con inicial escolarizada. ¿Sí? Y también los EVAs, los ciclos inicial e intermedio. Y luego en el 2019 ya entra la secundaria rural, el inicial no escolarizado, EVA, ciclo avanzado y EVE. Y con eso cubrimos y ya en adelante, ¿no? Pero sí, entonces sí nos va a tomar todo este año, 2018 y 2019, para completar. Sí, porque es un largo camino, porque hay varios... Sí, hay varias cosas que tenemos que aterrizar,
así es.
Los docentes tienen que comprender, capacitarlos. Entonces creo que la inversión aquí va a ser la capacitación en el docente. Esa es una inversión grandísima, ¿no?, que se tiene que hacer.
Sí. Claro, claro. Retomando el tema de evaluación formativa, porque claro, eso nos supone también romper con los esquemas, con las concepciones incluso de los docentes, de los propios estudiantes. Sí. ¿Cómo la concebimos? ¿Por qué es mejor que la vigesimal o por qué no lo sea? Y tendrían que ustedes más o menos mencionarnos y explicarnos de qué va este tipo de evaluación.
Sí, quizás para retomar lo que había señalado, que es Pilar, que es importante, y es que
al ser progresiva esta implementación, eso permite que durante estos años se vaya formando, se vaya capacitando al maestro. Yo creo que pensando en secundaria, los profesores de secundaria han sido siempre los más reacios a una capacitación, siempre han sido, diríamos, los últimos de la cola en la capacitación. Uh-huh. Se ha invertido mucho en capacitación inicial y en primaria, quizás más en primaria, luego inicial, y creo que secundaria ha sido, siempre se ha visto como el patito feo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, con este nuevo currículo, diríamos que hay que incentivar y motivar a los profesores de educación secundaria para que asistan a las capacitaciones. Hay que pensar muy bien en los centros capacitadores, porque de ellos va a depender el éxito de la implementación del currículo. Uh-huh. Y entonces, con todos estos aspectos, creo que la novedad, porque más allá, porque diríamos, de las estrategias metodológicas, de la tutoría, de las áreas curriculares, que finalmente es la experticia de cada docente, creo que la novedad más fuerte es el nuevo sistema de evaluación, ¿no? Y entonces, uh-huh. y eso implica un cambio, definitivamente, ¿no? Uh-huh. Todos los profesores han sido formados, la mayoría de ellos, una evaluación muy tradicional. Muy tradicional. Y entonces hay que cambiar el chip, ¿no? De este sistema de evaluación y insertar otra mirada de la evaluación, una evaluación, como señala Álvarez Méndez, una evaluación que esté al servicio de quien aprende. Y en este uh-huh. caso, ¿quién es el que aprende? El estudiante. Entonces, siempre la evaluación estaba al servicio del profesor, ¿no? O de la institución, uh-huh. para saber quién aprueba, quién desaprueba, mi promedio, etcétera, ¿no? Y entonces, y eso es un concepto errado de la
evaluación. Claro, es para, ¿no?, facilitar los datos y los números.
Exactamente, una mirada más de medición.
Así es.
Que está bien para cuando tengo, diríamos, pensando pues en una evaluación nacional, por ejemplo, uh-huh. la ESE, obviamente uh-huh. tengo que tener esa mirada, ¿no? Pero cuando estoy hablando del aula, ¿no?, la mirada de la evaluación tiene que ser una evaluación que ayude y contribuya a que el estudiante aprenda. Entonces, esta concepción de la evaluación formativa, ¿no es cierto?, es importante, una evaluación que ayude a que el estudiante se mire a sí mismo, ¿no?, y pueda mirar también a sus compañeros, ¿no?
Ahora va la pregunta si el Ministerio de Educación ha considerado facilitar las herramientas de este tipo de evaluación o las orientaciones para y directrices para que puedan luego aterrizarse en el acto educativo. Nos vamos a un, antes de responderme, Pilar, porque ya estaba con la palabra en la boca, nos vamos a un pequeño corte y regresamos en Educación en Acción por Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC. Me gustan los aviones, me gustas tú.
Getting near dawn, boom, 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 boom. When lights close their dark eyes, me besas así.
Tranqui, escucha duplicados y deja de llevarte sorpresas en los karaokes. Búscanos todos los martes a las 6:30 aquí en Radio Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
3:30.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Listo. Retomamos así súper rápido y bueno, le preguntaba aquí a Pilar cómo el ministerio ha pensado brindar las directrices o las orientaciones o las herramientas de evaluación formativa para la educación básica, puntualizando en educación secundaria.
A ver,
Pilar.
Es importante, bueno, cuando hablamos de esta evaluación formativa vamos a evaluar las competencias, ¿no? Y eso también es un cambio. Por más que el DCN ya uh-huh. venía con un currículo por competencias, uh-huh. la evaluación no había cambiado tanto. Entonces, ahora sí va a cambiar de verdad. Y entonces, y tenemos los estándares que nos van a guiar la evaluación y tenemos que entender que la evaluación del estudiante no va a ser homogénea, ¿no? Entonces, va a ser de acuerdo a lo que logre el estudiante. Sí, desde el ministerio es nuestra responsabilidad uh-huh. brindar toda la capacitación necesaria y las herramientas a los docentes. Estamos en eso. Tiene que salir una norma técnica de evaluación para el nivel de secundaria. Eso tiene que salir este año. Esperemos que antes de mediados de año, porque A partir del segundo semestre empiezan ya las capacitaciones a nivel nacional, ¿no? O sea, tenemos que preparar el terreno, sobre todo para los docentes de secundaria, que como bien decía Pati, cambiar les hace un mundo, es mucho más difícil. No es que no puedan, sino que uno está acostumbrado a algo, entonces le cuesta un poco el cambio, sobre todo este cambio que puede llegar a ser por algunos más radical, ¿no?
Sí.
Entonces sí.
Allí toma tiempo, pues, ¿no? Pero es importante tener en consideración esto, ¿no? El hecho de generar cambios también implica, bueno, brindar las facilidades y también ese acompañamiento, ¿no? Necesario para el docente, que es al final quien lidia en el día a día con los estudiantes. Respecto a los docentes y las jornadas laborales, porque también es un tema muy tocado, muy polémico. Por ejemplo, en el tema de la jornada escolar completa, también cuán favorable está siendo para el nivel de secundaria, y luego por ahí de repente lanzarles la pregunta, ¿cuándo una jornada laboral completa para el docente? es posible, porque han habido discusiones en torno a ese tema, ¿no? Porque hay muchas quejas por parte del profesorado de no contar con las horas suficientes. Bueno, hacen horas extras no consideradas, ¿no? Siempre ha sido como el... Entonces, ¿ahí qué nos podrían comentar ustedes?
Quizás comentarte sobre el modelo de jornada escolar completa en secundaria, porque es un modelo para secundaria, que realmente ha sido concebido para mejorar la educación secundaria, no solamente en horas, ¿no? De manera integral, con equipamiento, a nivel pedagógico, a nivel de gestión. Entonces, no es un modelo que solamente por decir que aumentamos 10 horas a las semanas, ya, vamos a mejorar. No, sino es un modelo que tiene un programa de reforzamiento pedagógico en diferentes áreas curriculares y tiene más horas, tiene 5 horas de inglés a la semana. O sea, tiene algunos elementos que te hacen pensar que ese es un poco el modelo de secundaria que queremos apuntar. Ahora, actualmente contamos con 2.002 escuelas GEC, ¿no? De jornada escolar completa, pero en secundaria son casi 9.000. Entonces, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Y además también en estos 2 años de implementación del modelo, ¿qué cosa, digamos, qué lecciones aprendidas tenemos, ¿no? Que un mismo modelo no, digamos, se va a poder imponer a nivel nacional. Tienen que ver diferentes modelos, quizás tomando lo mejor de la jornada escolar completa e ir adaptándolo. Entonces, y bueno, tú mencionabas lo de las horas de los docentes, y cierto, ¿no? Eso siempre quizás va a ser insuficiente. Los docentes, los que trabajan en las escuelas con jornada escolar completa, sí, pues trabajan más horas, salen casi a las 4 de la tarde. Entonces, hay algunas cosas, pero algo que quiero resaltar es lo siguiente. La ESE, ¿no? La evaluación censal de estudiantes que toma el Ministerio de Educación de manera anual, sí nos indica que hay una mejora en los aprendizajes en aquellos estudiantes de las escuelas con jornada escolar completa. O sea, sí hay. Entonces, hay evidencia que nos dice que si tú, entonces, tenemos más horas de comunicación, más horas de matemáticas, 5 horas de inglés, otras, una escuela con más personal, por ejemplo, las escuelas GEC tienen psicólogo, una escuela regular, increíblemente, no la tiene, ¿no? Tiene un coordinador pedagógico o dos, dependiendo del número de aulas, ¿no? Y de estudiantes. Hay varios elementos. Tienen un coordinador de tutoría. O sea, hay una atención tutorial integral. O sea, tiene varios elementos que realmente es para mejorar en general la secundaria. Eso es lo que apunta un poco el modelo. Entonces, sí, la evidencia nos dice que hay una mejora. Estamos en eso, analizando un poco estos resultados, pero el hecho es que lo que apuesta actualmente el ministerio es por sus ojos están en la secundaria, por mejorar la secundaria y luchar contra aquellas cosas que hemos venido arrastrando, deserción, ¿no? Entonces, ha habido muchas cosas, malos resultados, ¿no? En comprensión lectora. Entonces, sí, hay varias cosas que queremos mejorar.
¿Nos quieres comentar algo al respecto?
Bueno, creo que el tema de la jornada escolar es completa. Me parece positiva y, bueno, creo que los 2 años que se están implementando nos va a dar mayores elementos para ver si es que esta experiencia piloto puede ser ya reconocida como una experiencia global, ¿no? Para todas las escuelas, ¿no? O sea, eso ya sería cuestión de evaluar un poco los pros y los contras de evaluar la jornada escolar. Pero yo quiero mencionar algo que a mí me parece muy importante, y es que en realidad, sobre todo en aquellas escuelas que están ubicadas en zonas vulnerables, la jornada escolar es completa y me parece sumamente valiosa, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de conocer algunas escuelas que están ubicadas en la zona de Pachacútec, que no forman parte de la jornada escolar completa, pero que por proyectos han incrementado las horas, y eso ha reducido que los niños de primaria y de secundaria tengan menos horas expuestas, diríamos, a los problemas del medio, diríamos así, y eso hace que el niño se pueda interesar, o el adolescente en este caso, se pueda interesar en proyectos que puedan revertir en mejorar su situación, ¿no? Es decir, por ejemplo, un adolescente que aprende a diseñar polos, ¿no es cierto? Entonces ya está teniendo otra mirada de lo que puede ser su futuro al egresar de la educación secundaria. Entonces creo yo que, sobre todo el adolescente, que está, diríamos, tentado a la problemática en general, sobre todo si además se encuentra viviendo en una zona con muchos riesgos, esto permite que el estudiante pueda pasar más horas en la escuela y por lo tanto formarse en otros aspectos que complementan su formación y que él además lo ve como útil. Así porque es. Aquí hay un elemento importante, y es que cuando pensemos la secundaria, hay que pensar también en el adolescente de la secundaria. Exacto. Generalmente estamos pensando en el profesor de secundaria, que obvio es importante, pero tenemos que pensar en cuáles son las características de este adolescente de secundaria que requiere de una serie de aspectos que formen parte de su formación, no solamente de conocimientos, del deporte, sino también de otros elementos que contribuyan a mejorar su vida circundante, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda a que también el adolescente pueda aspirar, pueda tener otro tipo de aspiraciones, ¿no es cierto? Que van más allá de su espacio que lo rodea, ¿no? Entonces, puede aspirar a otras cosas.
Sí, definitivamente comparto lo que mencionas, Patti, porque a mí me resuena esta pregunta, ¿no? ¿Cómo acompañamos al adolescente? ¿Cómo la escuela acompaña al adolescente secundaria? ¿No? Y cómo se trabajan también desde las propuestas educativas en la escuela las competencias blandas, el tema de la autoestima, la personal, el desarrollo de la personalidad del estudiante, del estudiante. Y esto también, si lo enlazamos con toda esta demanda, las demandas sociales egresando del colegio, yo quería leerles un pequeño fragmento de un balance del PEN realizado por el Consejo Nacional de Educación, donde nos mencionan en la página 68, ¿no? Las demandas sociales, en la década de los 70, concluir la educación secundaria era suficiente para incorporarse a la población económicamente activa como oficinista o dependiente en una entidad bancaria. Hoy resultaría muy difícil que eso ocurra, ¿no? Lo que ha sucedido es que existen las exigencias que han ido cambiando y que parece que la educación secundaria no ha tenido, bueno, tanta respuesta en referencia a estos cambios, ¿no? Y nos menciona por aquí que el modelo Cenati es un modelo que vale la pena evaluarlo y adecuarlo a los desafíos de los tiempos actuales.
Es educación tecnológica, ¿no?
Exacto. Sí. Ahora último, también he estado mencionando sobre la educación para el trabajo como una de las novedades del currículo también. Ahí que podríamos... ¿Qué reflexiones podemos tener al respecto? ¿Qué comentarios sobre esta nueva propuesta? Que, bueno, como se va a implementar progresivamente, también es importante resaltar su importancia y ver otros modelos de colegios donde sí ya se ha implementado, como por ejemplo los colegios Fe y Alegrías, que tienen toda una propuesta de talleres, pero que yo soy egresada de un colegio Fe y Alegría, por eso conozco muy bien todo el proceso. Sin embargo, no hay un certificado a nombre de la nación o un cartón o un título que nos respalde y con el cual podamos luego trabajar egresando de los 5 años de educación secundaria, ¿no? ¿Qué es lo que nos propone desde el Ministerio de Educación?
A ver, el nuevo enfoque del área de educación para el trabajo, también, así como la evaluación, va a cambiar un poco el chip de los docentes que están dedicados a estas áreas, que antes solo trabajaban, por ejemplo, ¿no? Hay muchas escuelas que tenían grandes talleres de carpintería o costura, electrónica, algunas otras carreras técnicas, por decirlo de una manera. Y está orientado el enfoque actualmente más al emprendimiento, ¿sí? Esa es educación para la empleabilidad, darle que el estudiante desarrolle las competencias, y tú has mencionado, entran las competencias socioemocionales o habilidades blandas, y son parte de esta área, muy importante. Todo lo que es competencias TIC también, eso también tiene, es un elemento muy importante de esta área. Y para darles un ejemplo de las actividades que promueve el área, el Ministerio ha lanzado ayer una nueva beca para estudiantes de cuarto de secundaria, que es mi beca Mi Vocación Técnica. Entonces, bien bonito, porque se ha hecho lo siguiente. Se ha hecho alianzas con institutos de diferentes especialidades, porque hay desde estudio de modas hasta
cocina,
no sé, de todo, y ellos nos han brindado becas, ¿sí? Esto es a través de PRONAVEC. Entonces, ¿y por qué de cuarto de secundaria? Porque queremos combatir la deserción escolar. Claro. Entonces, ¿qué le ofrecemos al estudiante? Que a la par de sus estudios escolares, una carrera técnica que la va a terminar en 2 años, ¿sí? Que y va a terminar el colegio, va a tener un título y va a poder trabajar o seguir estudiando de acuerdo a lo que ellos quieran. Pero se ha empezado en 3 regiones, Piura, La Libertad y Lima. Es un piloto para ver cómo funciona y qué acogida tiene. Son en principio solo 1000 becas, pero hemos lanzado la convocatoria para ver cuántos estudiantes se animan a hacer la elección de los estudiantes. Y entonces, ese tipo de iniciativas tiene esta área, ¿no? Un poco darle más herramientas a los estudiantes sobre la variedad que hay actualmente, digamos, en el mercado a nivel nacional, que pueden hacer, ¿no? Entonces, porque no siempre, o sea, por un estudiante tenemos que orientarlo a que termine el colegio y universidad, ¿no? O sea, cada adolescente, cada joven tiene su propio progreso, desarrollo, entonces ellos, algunos querrán hacer otras cosas, otros sí querrán postular a la universidad, otros su vocación es distinta. Entonces, también parte de esta área te ayuda a ver la parte de orientación vocacional. También lo ve tutoría, pero un poco también más lo va a ver esta área.
Claro, es muy novedoso.
Sí, es un área.
Sí, yo quisiera mencionar algo sobre el tema de educación para el trabajo que me parece fundamental, y es que hay que tener muy en cuenta es qué profesor va a asumir estas 2 horas de educación para el trabajo. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que generalmente quien asume ese curso es aquel profesor que le faltan horas. Y entonces no necesariamente es el profesor que tiene una experticia desarrollada en aquello que está pensando el ministerio, ¿no? Así es. Que es justamente trabajar todo lo que es emprendimiento. Entonces, ¿qué disposiciones? Yo creo que ahí el ministerio tiene que pensar es qué disposiciones hay que señalar, hay que pautear para que justamente no se vuelvan a repetir estos errores que hacen, porque educación para el trabajo era un área que existía hace varios años, que luego se desactivó, pero justamente porque no cumplía su función, ¿no? Que es justamente ayudar o ver al adolescente como saliendo de la escuela, pues pueda trabajar y ganar y tener un ingreso, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué sucede? Que nunca se pensó en formar al profesor de educación para el trabajo.
Así es.
¿No? Y entonces es, bueno, a ver, tú que eres profesor de ciencias sociales y te faltan unas cuantas horas, a ver, pues ponte a estudiar. Y entonces el profesor de ciencias sociales, a ver qué puedo hacer, y ahí se inventaba o seguía con su curso de ciencias sociales, y finalmente no había formación en educación para el trabajo. Entonces, creo que uno de los aspectos claves es cómo se va a trabajar el tema, quién va a asumir esta responsabilidad de enseñanza del área de educación para el trabajo, que puede estar muy bien pensada, muy bien diseñada para lo que, y me parece fantástico que sea todo lo que es emprendimiento, pero quién va a asumir esa responsabilidad en la formación de los jóvenes, ¿no? Entonces, ese es un punto fundamental. Y el otro punto, creo que la experiencia que puedan tener desde lo que es esta beca puede ser un elemento de orientador, y que ya nos esté dando luces de cómo es que se debe orientar el tema de educación para el trabajo. Probablemente la intención, tenemos la idea de qué aspectos se deben trabajar, pero todavía no hay evidencias de que esto resulte, ¿no? Entonces, hay que tomar la experiencia, por ejemplo, de Colegio Fe y Alegría, de los colegios estos del Callao, que también tienen experiencia en lo que es educación para el trabajo, ¿no? Para ver cómo estas experiencias que ya existen puedan ser implementadas en las otras escuelas.
Así es. Nos vamos a un corte y regresamos en Educación en Acción. Estamos hablando sobre el tema de currículo y formación docente en el nivel de educación secundaria.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando? Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Pop. Sin paz.
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos caletas e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio en la radio? ¡Ya fue!
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Y estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC con Pilar Viglio y con Patricia Escobar, hablando sobre el tema de currículo y formación docente en el nivel de secundaria. Estamos hablando sobre educación para el trabajo, que cómo se va a hacer ahora con estas 2 horas que van a haber el docente, quién va a ser el docente que va a asumir las 2 horas, un experto, un docente que por ahí le falten las horas de trabajo, entonces, o dictado de clases. Entonces ahí vienen los desafíos para el Ministerio de Educación. Pilar.
Lanzamos sí, ahí un la gran pregunta. Desafío. Mira, nosotros desde el Ministerio, a ver, hay dos direcciones que tienen a su cargo la formación de los docentes. Una que tiene a su cargo la dirección de formación del docente en servicio, es decir, los que ya están ahorita y que estamos capacitándolos ya desde ahorita actualmente en el nuevo currículo, uh-huh. ¿No? Entonces, y por ejemplo en primaria, ellos ya en verano han pasado, desde el año pasado en realidad, por esta capacitación. Y luego tenemos el gran reto, que es la dirección de formación inicial docente, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde yo creo que es el corazón de todo, ¿sí? Porque claro. Ahorita, digamos, lo que no hicimos en el pasado, ahorita lo estamos tratando de no parchar, pero sí mejorar uh-huh. Con la capacitación del docente en servicio, ¿sí? Claro. Pero sí es momento de repensar el currículo de los institutos pedagógicos o facultades uh-huh. de educación, uh-huh. ¿sí? Para la formación inicial docente y que éstas respondan al nuevo currículo nacional, ¿no? O sea, es un poco la idea. Estamos en eso en el ministerio, no crean que se ha desarrollado claro. gran cosa todavía, porque la verdad es que se está revisando, o sea, por lo menos lo que compete al ministerio, lo que son los institutos pedagógicos, ¿sí? Claro. Pero igual eso desde el ministerio sí se podría hacer un trabajo, por ejemplo, con la Facultad de Educación acá, uh-huh. reuniones de coordinación, un poco también nos pueden hacer las consultas. Entonces, sí, para mí es el corazón, como dije en un inicio, del trabajo de formar a este nuevo docente, ¿sí? Uh-huh. ¿No? Y que responda a todo lo que hemos estado mencionando, ¿no?
Claro, ahora uh-huh. ya el tiempo se ha ido así como volando, tenemos que ahondar los últimos minutos en la formación docente, en la formación inicial del docente de este nivel educativo, la formación también del docente ya en servicio. Entonces ahí, ¿qué docente se necesita para este nivel? Uh-huh. ¿Cuáles son esos desafíos, esos retos que tenemos a partir, por ejemplo, del nuevo currículo? Uh-huh. Desde la Facultad de Educación, ajá. desde lo que ha pensado también el Ministerio de Educación. Patti.
Bueno, nosotros hemos asumido el reto de, como mencioné al inicio, de reaperturar la educación secundaria porque apostamos por la formación inicial del docente de secundaria, ¿no? Diríamos pensando en un docente innovador, en un docente creativo, en un docente que pueda no solamente tener la formación disciplinar, sino también la formación pedagógica, ¿no? Y la ventaja que tenemos como universidad es que nosotros tenemos los espacios para poder trabajar de manera colaborativa con las otras facultades. Tenemos la Facultad de Letras y Ciencias Humanas que nos complementa en las disciplinas de historia, geografía, ¿no es cierto? Tenemos a la Facultad de Ciencias e Ingeniería que nos complementa en el área de matemáticas. matemáticas, pero tenemos a la Facultad de Ciencias Sociales que nos complementa en economía, en sociología y en antropología, que también son disciplinas que van a aportar al profesor de Ciencias Sociales, ¿no? Y todo el tema de tutoría que lo vamos a ver colaborativamente con la Facultad de con la nueva Facultad de Psicología, ¿no? Entonces, yo creo que hemos pensado, ¿no?, de tener una mirada integral del nuevo docente que estamos formando, ¿no? Y es un reto, obviamente, porque comparativamente cómo nos formamos nosotros, pues eran otros tiempos, ¿no? Particularmente tuvimos una formación que obedecía al contexto y a la época, y que ahora tenemos que asumir los retos de alguien que es una persona del siglo XXI, donde la tecnología es un elemento fundamental. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta todas estas disciplinas que contribuyen, ¿no es cierto?, a la formación. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, también tenemos un currículo que está orientado hacia una serie de un perfil egresado por competencias, y que tratamos de tener esta formación de una manera diferente, ¿no? Entonces, eso, yo creo que ya el reto de la formación continua la tiene el Ministerio de Educación. Nosotros también, desde la facultad, desde el área de educación, tenemos al CICE, que es el Centro de Investigación y Servicios Educativos, que contribuye a la formación continua del docente, y bueno, y así cada una de las universidades, ¿no?
Gracias, Pati. Pilar,
sí, si nos algo, quieres decir algo. Sí, solo algo chiquito, porque sé que estamos contra el tiempo, pero desde el Ministerio ya tiene un curso virtual sobre el currículo nacional que está al servicio de los docentes a nivel nacional. Como es un curso virtual que dura 8 semanas, cada 8 semanas se abre uno nuevo, porque no puede atender a tantos. Digamos, creo que atiende a 25.000 al mismo tiempo.
Wow.
Pero bueno,
pero
tenemos
primaria,
que decir,
creo, ¿no?
Hemos empezado priorizando primaria, pero en realidad el curso es para todos, solo que como primaria es implementando.
Claro.
Hemos empezado, pero a partir de medio año ya entran los docentes de secundaria, ya podrían entrar, si son todos invitados.
Bien. Están ahí abriendo las puertas, que es muy necesario. Para ya cerrar, quisiera terminar con un pequeño ping-pong súper rápido. Voy a decirle algunas palabras y ustedes responden rápidamente, ¿ok? Adolescente.
El adolescente es creativo.
Divergente.
Docente.
Docente, comprensivo, no sé.
Innovador.
Educación secundaria.
Ay, es un reto.
Mi corazón.
Escuelas.
Escuelas abiertas a la comunidad. No sé.
Escuelas ecológicas.
Perú.
Mejorando.
Construyendo.
Ahí vamos, construyendo. Ya no nos queda mucho, solamente mencionar que muchas gracias por su participación a cada una de ustedes, gracias por el tiempo, por comentarnos sobre estos cambios que han habido en el currículo, sobre los retos y desafíos que tenemos. Muchas gracias. Y para solo cerrar, mencionar rapidísimo que tenemos una exposición fotográfica de los 70 años, Educando para Transformar, debido a los 70 años de la Facultad de Educación de la PUC. Este jueves 27 de abril tenemos a las 12:30 en los jardines de la facultad esta exposición fotográfica. Y por último, mencionarles que hay una diplomatura de formación de competencias ciudadanas para el siglo XXI. El último día de inscripción es el jueves 27 de abril. Apúntense, por favor, sigan con su formación continua. Nos vemos el siguiente jueves en Educación en Acción por Zona PUC.
Bueno, muchas gracias, Araceli. Muchas gracias a la Facultad de Educación por la invitación.
Muchas gracias a todos. Gracias.
Nos vemos. Chao.
Viene bien.